Marta Fernández en Rivera, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Buenas tardes, aquí estamos de nuevo tras la Semana Santa.
¿Qué tal la Semana Santa?
Muy bien.
Hablamos de ello dentro de un rato.
Estupendo.
Vamos a saludar también a Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas tardes, arratsaldeón.
¿Qué tal la Semana Santa?
Divina.
Esta tertulia no suele ser una pareja habitual, porque suele acompañarnos con Marta, Rafa Massa, que hoy no está por problemas de agenda, y con Cristina Zurita suele estar Aitor Aresti, que le toca un poco más adelante. Por tanto, bueno, pues vamos a participar de esta conversación. La Semana Santa ya ha pasado, te habrá sido tiempo ocioso también de celebraciones.
Y de fe, que ya sabes que yo soy creyente, Juanma, aquí un poco de todo.
Por eso de celebraciones.
De celebraciones, de fe, de familia, de amistad y de disfrutar, como tienen que ser estos días también. Bueno, Cristina, que es coach, nos puede decir cómo hay que aprovechar el tiempo libre, quiero decir.
Cristina, tú también.
Pues yo he hecho un poco de todo. He hecho tiempo de familia, porque bueno, tengo dos hijos adolescentes y estos días pues son los pocos días que están en casa. Tiempo de familia, tiempo de introspectivo y de camino. He estado una semana en Asturias y la verdad es que es maravilloso poder andar y estar contigo. Y también he estado en tiempos de unos días de retiro y meditación. O sea, que he tenido un completo, he tenido un poquito de todo. Y como tú dices, me hacía gracia porque tengo un amigo en Cartagena que decía cada territorio, no, cada ciudad vive las procesiones según su gente, ¿no? Y yo le contestaba, lo que tú no sabes es que excepto Andalucía y ciertas partes, el resto, las procesiones, no tienen nada que ver con lo que hacéis vosotros. Y es algo muy minoritario. Entonces, me hacía gracia como cuando vivimos en un sitio, pensamos que lo que ocurre ahí ocurre en todos los sitios. Entonces, piensan que todo el mundo sale de procesiones igual. Y bueno, pues aquí ves una procesión, pero bueno, pues como ves un señor con un sombrero, es muy minoritario, ¿no? Sin quitar valor la fe que tengan aquí, se vive de forma muy distinta. Entonces, pues bueno, me hizo reflexionar en cómo cada territorio, cada sitio, cada ciudad, cada ciudadano, según dónde está enmarcado, vive de una determinada manera las situaciones, ¿no? Y es curioso eso.
Mira, esa reflexión me lleva a otra, fuera ya del ámbito de lo que es lo celebrativo de la Semana Santa, pero muchas veces cuando hablamos precisamente de lo nuestro, pensamos que lo nuestro es lo mejor. Y que no hay mucho más lejos de lo nuestro.
No se aprende mucho cuando se viaja, Juanma.
Creo que eso
va un poco por la línea que decía Cristina, pero yo creo que vamos, que es una de las cosas que se aprende. Lo nuestro, cuando sales ves que hay muchos nuestros y muchos vuestros, y que al contrario, que eso te enriquece, ¿no? Incluso luego cuando vienes, yo que trabajo mucho en Madrid, que lo comento muchas veces, y fuera, luego cuando vengo a Bilbao, valoro y digo, qué suerte tenemos de vivir aquí, pero pongo en valor también lo mucho bueno que tienen allí.
Mira, yo que he vivido 23 años en Madrid, sé mucho de lo buenísimo que tiene Madrid, que sí. Para muchísimas cosas es maravilloso y para otras cosas es mejor estar aquí. O sea, como yo siempre digo, cuando yo estaba en Madrid era la vasca y aquí soy la madrileña, porque estoy como dividida, ¿no? Y porque sé apreciar, en una época de mi vida viajaba mucho y yo siempre decía, cada vez que voy a un sitio hay qué hay que ver, qué hay que beber y qué hay que comer. Porque lo que no se puede es intentar comer bacalao a la vizcaína en Cádiz. Y mucha gente se empeña y dice, Purrusalda, dice, pero vamos a ver, que ya no estamos en Bilbao, que aquí hay que comer pues unas berenjenas fritas con miel que están buenísimas, que no vamos a intentar comer otra cosa. Y luego las circunstancias de cada sitio, ¿no? Y la visión, ¿no? Cómo la perspectiva cambia, ya no solo en la propia ciudad, no es lo mismo la vida que vive mi hija de 16 años que una persona que vive en Orozco, que una persona que vive en Bilbao ciudad, o sea, todos tenemos. Y lo divertido, lo curioso y lo enriquecedor es la conexión y las interferencias. Sí, como digo yo, estás en el mundo con los ojos de buscador. Si estás con los ojos de buscador y de asombro, porque la capacidad de asombro no es, yo con la edad no tengo capacidad de eso. No, y se lo explicaba una vez a mi equipo. Es que tú te puedes asombrar de que hay rocío por la mañana, de que un día te levantas y vas al campo y las hojas tienen rocío. Y es asombroso que haya rocío. Si lo miras desde esa perspectiva, ahora evidentemente todo el mundo sabe que es el rocío, ¿no? Pero somos capaces de asombrarnos de lo que vivimos y de lo que transmitimos, ¿no? Y eso también tiene su punto a la hora de vivir.
Tiene su punto totalmente. Y te estoy escuchando cómo se nota que vienes de hacer meditación, retiro, yo que soy una acelerada. Pero en este mundo es complicado también, voy al ritmo de vida que llevamos. Es muy complicado a veces, es verdad, las pequeñas cosas son las fundamentales, yo lo digo también, y lo bueno está en los pequeños detalles, pero vivimos en un ritmo tan, que a veces es complicado pararte a mirar esas gotas de rocío que te pueden cambiar el día, lo que tú dices. No perder nunca la curiosidad, ni es cierto, pero no nos paramos mucho. Juanma, estoy mirando, Juanma también es un poco acelerado.
Yo soy un poco bastante acelerado y no tengo mucho margen.
Fíjate que ni Barcha anda a pasear.
Mira, yo que he sido adicta al trabajo, reconocida, y no sé si diagnosticada, pero sí reconocida, yo creo que al final son las excusas que nos ponemos, porque una de las cosas que te enseñan, y yo no soy de las que más meditan, es que tú puedes ponerte una alarma para que de repente pares y veas, observes durante un minuto. Y 5 minutos al día todos los tenemos, separados en cada un minuto. Sí, sí. No 5 minutos juntos, no os estoy hablando ya de la locura. Pero sí que al final es la perspectiva de cómo quieres afrontar las cosas. Y son cosas que nos decían que eran imposibles. Por ejemplo, si nos llegan a decir hace 3 años, que íbamos, cuando la pandemia, que íbamos a parar todos, que iba a existir el teletrabajo, entonces diríamos, imposible, que ahora estamos pagando las consecuencias, estamos hablando de la administración, de lo que es el teletrabajo, en los bancos, etcétera, pero sí que se puede. Es nuestro cerebro que nos engaña, turismos de salud, nos engaña mucho y nos dice lo que queremos decir, lo que nos viene, porque hay una cosa que a mí me encanta decir, es que la emoción decide, la razón justifica. Nosotros decidimos emocionalmente, pero luego buscamos 5.000 justificaciones mentales, porque nos han dicho que la razón es lo que tiene que imperar, entonces, y lo hacemos de forma tan inmediata que no somos conscientes, ¿no? Entonces, vivimos el ritmo de vida que nos gusta vivir, y está bien. A veces es decir, es que a mí, voy a ser un poco, me pone el estrés, porque el estrés pone, porque la adrenalina del estrés pone. Otra cosa es que no me gusta el agotamiento que al final del mes puedo tener, y que cuando me paro 3 días digo, joder, pero reconocer que tener un trabajo que te apasiona pone, que estar hasta las tope, no sé qué, nos pone. Y luego yo conozco, mi padre mismo decía, es que yo toda mi vida he trabajado. Digo, papá, tú has trabajado toda tu vida porque a ti te ha encantado. Porque se cogió una semana de vacaciones al año y lo dices, es que yo me cogía una semana de vacaciones al año. Sí, te jubilaste a los 74 años porque mamá te puso o te jubilas o me divorcio. Pero a veces nos contamos historias, ¿no? Pero más allá de esto, que no es cuestión de reñir, sino el arte de vivir, pararnos a ver qué es lo que es el arte de vivir, qué es lo que realmente nos hace felices, porque vivimos tan deprisa que no nos damos cuenta. Y eso, la Semana Santa es un buen momento para reflexionar.
¿Qué es lo que nos hace felices? Es un gran planteamiento. Momentos puntuales, probablemente.
Yo digo que colecciono momentos felices, fijaros el concepto. Y sí los colecciono, creo que es la mejor colección que tengo en esta vida.
¿Los coleccionas, Marta, y los guardas?
Los colecciono y los guardo, y los recuerdo, porque yo creo que el recuerdo también, por muchos motivos también, por temas personales que tú sabes también, pero creo que es importante también, por pérdidas familiares. Entonces intento coleccionar esos momentos felices y en muchos momentos los vuelvo a sacar y a recordar. Y ahí va un poco con lo del duelo también, ¿no? Cuando, pues bueno, intento hacer ese ejercicio.
Es el tiempo sentido, que decía Jorge Bucay, que es un cuento precioso, que es la diferencia entre el tiempo vivido y el tiempo sentido, ¿no? Y el tiempo sentido es lo que realmente nos llevamos todos, ¿no? Las horas de trabajo y estrés.
Sí, sí, esa expresión de, así en general, de coloquial, de calle, no hay que mirar para atrás. Nunca hay que mirar para atrás, hay que mirar siempre para adelante.
Es que fíjate, lo de no mirar para atrás, eso da para un gran debate, ¿eh? No mirar para atrás, ¿en qué sentido? Porque no mirar para atrás es también perderte todo lo bueno que ha pasado y aprender de lo malo que has vivido o incluso que estás viviendo socialmente, estoy pensando. Ha mencionado Cristina antes la pandemia. Pues habría que mirar un poco atrás, un pasado muy reciente, para ver todo lo que nos proponías. Voy a tirar al ámbito de la salud en el que trabajo yo. Decíamos, la salud es lo fundamental, es lo más importante. Tenemos un retroceso sanitario en toda España brutal. ¿Qué se está haciendo? Nada. Pues igual había que mirar al año 2020, ir para atrás y decir, ¿cómo nos sentimos en casa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué fue aquello? ¿Cómo estaban los hospitales? ¿Cómo estaban los profesionales sanitarios? ¿Cómo estábamos en casa? ¿Cómo estaban nuestros mayores? ¿Qué hemos hecho? Nada. Nada, de nada. O sea, que por eso digo que mirar atrás, ¿en qué sentido? ¿Vivir solo en el pasado? Pues tampoco. Creo que no tiene ningún sentido, ¿no? Si te pierdes el presente, tampoco.
Cuando dices, Marta, que hemos hecho nada, ¿dices a nivel personal o a nivel colectivo?
No.
¿Y a nivel de administración y a nivel...?
Ahora me estoy refiriendo, bueno, de todos, pero me estoy refiriendo a nivel de administración, porque creo que la sanidad es un bien que lo tenemos que cuidar entre todos, que teníamos un sistema sanitario de los mejores que había y creo que nos están pasando por todos los lados y eso es algo que hay que abordar.
Mirar para atrás desde el anhelo y la añoranza pensando que cualquier tiempo pasado fue mejor es desde luego un error. Mirar para atrás, somos el presente actual es fruto del pasado que tuvimos. Y como bien dice Marta, hay que recuperar lo bueno y lo malo. A mí dicen siempre que nunca debes de volver donde fuiste feliz. Y yo siempre digo, pues yo vuelvo al Cantábrico siempre porque siempre me da felicidad. O sea, eso de que no debes de volver. Y en cuanto a la salud, yo siempre abro el mismo debate. La salud física de la pandemia, entre comillas, ha solucionado. Bueno, solucionado. No digo ya problemas de la pandemia, pero lo que ha resultado que está ahí y que nadie está... o que se está empezando a poner encima de la mesa, es la salud emocional. ¿En qué porcentaje se han incrementado los ataques de pánico y de ansiedad en adolescentes y en jóvenes a raíz de la pandemia? La salud mental se ha visto que es el gran problema, que está ahí, la gran pandemia silenciosa. Mucho antes de esta pandemia, el índice de suicidios es tan elevado que ahora las administraciones públicas están empezando a hablar de ellos, que la prensa está empezando a hablar de ellos. Y ahora mismo, si tú tienes un problema emocional, lo que te hacen es que te mandan a psiquiatría, te anestesian. Somos el país
más
de Europa que más ansiolíticos consumimos. ¿Por qué? Porque no hay una salud mental que se dedique a ello. No hay un sistema sanitario que se ocupe de la salud mental. Entonces, como no sabemos lo que hacemos, les dopamos. Les dopamos y ya se les pasará. O ya les anestesiamos, mejor dicho, no les dopamos. Mira, uno de los estudios que se está descubriendo últimamente es que el suicidio aparece, porque dicen, ¿por qué la gente suicida? Además, es una cosa que suele ser común, ¿no? Pues estaba ya bien, había estado yendo al psicólogo y ahora estaba bien. Se ha descubierto, no se sabe todavía por qué, que el índice de suicidios se incrementa notablemente después de la terminación del proceso terapéutico. Cuando ya parece que está bien, empieza el suicidio. Todavía no saben por qué es ese desencadenante, no, están en estudio, ¿no? Pero luego lo digo para abrir el proceso, sobre todo porque hay muchas personas, conozco muchas familias que se preocupan, que se sientan responsables, y es un tema que es difícil de abrir. Pero la ansiedad en sí misma, sin hablar de ya del suicidio, la ansiedad en sí misma nos ha demostrado que ¿por qué se da la ansiedad? Uno de los factores más rápidos es que hemos vivido muy deprisa, ¿por qué nos pone tanto el estrés? Que es lo que hablamos. Porque mientras hay estrés, no siento. Porque mientras hay estrés, no pienso. Porque no me quedo conmigo. Y no valoro lo que tengo en mi vida. Entonces corro, que es una forma muy rápida de salir. Están las drogas, está el estrés. Por eso hay tanta gente estresada en esta sociedad. Entonces, paras, de repente paro y digo, ¿y qué es de mi vida? Y esa reflexión es jorobada.
Muy jorobada muchas veces.
Muy jorobada.
Muy jorobada muchas
Pero
veces,
sí. Es como decía Marta, puede ser una oportunidad.
Y
para poder hacer cambios o para querer, esto no lo quiero ya.
Sí, y el asunto del suicidio, de los suicidios que habéis sacado, históricamente ha sido un tema tabú, del que en los medios de comunicación...
En los medios de comunicación, Juanma, te iba a decir.
Un tema tabú. Y en cambio, en los últimos tiempos se habla de que hay que ir a lo contrario, de que no debe quedarse solo en lo personal, en lo familiar, en un círculo cerrado, sí, y se debe exponer, debe estar también presente.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Es delicado.
Es delicado.
Es muy delicado.
Yo he estado en debates también que había posturas encontradas de los medios de comunicación. Pero yo estoy totalmente a favor de hablarlo y de normalizarlo. Es un problema que existe. Con esconderlo, ¿qué haces?
Hasta ahora no se hablaba del suicidio porque creían que había un efecto llamada.
Sí.
Es decir, que si tú hablabas del suicidio, más gente se suicidaba. ¿Qué es lo que pasa? Que los índices son tan elevados. Y bueno, es que cuando tú dices que la primera causa de muerte es el suicidio...
En adolescentes, sí.
Es el suicidio. Tenemos un problema grave. Cuando además se da mucho más en hombres que en mujeres, un porcentaje bastante importante. Entonces, se están dando cuenta que no pueden obviar esta realidad. Y sobre todo por el doble duelo que pasan las familias. Porque como no se habla, se dice que no se tiene que decir, la familia no solo vive el duelo de que se ha muerto un familiar, sino que oculta
la vergüenza.
La razón es porque, claro, piensa que soy yo el culpable. O sea, como no quieren dar esa explicación, entonces el duelo es muchísimo más duro. Es terriblemente duro el duelo. Más allá, las preguntas, porque claro, en el suicidio hay uno, está la muerte del fallecido, el ocultamiento, y luego, tú realmente nunca sabes las razones de un suicidio. Puedes imaginarlas, pues, pero ¿por qué yo no? O sea, todo eso que conlleva al suicidio, que no viene en otras muertes, pues haciendo un accidente de tráfico,
una enfermedad,
es esta, ¿no? Entonces, todo ese es muy duro para las familias, muy, muy, muy duro, muy complicado de vivir.
Y volviendo a la salud, hoy es un día internacional.
Sí, es el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Fijaros, tenemos días internacionales para todo, pero este día tiene mucha miga, que estábamos hablando antes de pandemia, de lo que está sucediendo, de la salud física, la salud mental, de nuestros jóvenes, porque es un fracaso social también que los jóvenes se suiciden. O sea, como sociedad deberíamos hacer también una reflexión. Los derechos de los pacientes son fundamentales, pero me da un poco de... Estos días me parece como un poco... Pues todos los titulares hoy, las redes sociales estarán, sobre todo los que nos dedicamos a salud, los derechos de los pacientes, el paciente en el centro, el paciente lo primero, pero es todo por y para el paciente, pero sigue siendo un poco sin el paciente. Entonces, que no sea la reflexión de un día, los derechos de los pacientes son fundamentales, no solo el derecho a una sanidad, a salud, a que todos podamos tener una asistencia de calidad, y también pues psicólogos y recursos para la salud mental y físicos también, que para los crónicos hay muchas carencias también, pero sino también que el paciente pueda decidir y influir y tomar parte y gestionar también su enfermedad, en colaboración con los médicos y con los profesionales, que yo creo que es el punto. El paciente bien informado, el paciente que gestiona bien su enfermedad, que es bueno para los propios pacientes, para la evolución de su enfermedad y, por supuesto, también para el sistema sanitario, porque la adherencia a los tratamientos siempre es mayor.
Cuando dices, perdona, Cristina, Marta, que el paciente gestione su enfermedad...
Pues que un paciente bien informado gestiona mejor su enfermedad. Si tú tienes una enfermedad y estás bien informado, no es que vayas al médico y te diga, tómate esto y esto, lo que decía Cristina antes de las pastillas, ¿no? Sino que sepas qué más cosas puedes hacer también. Aparte de las pastillas, que son fundamentales, o del tratamiento que te pongan, hay otras cosas que se pueden hacer. Y sobre todo que tenga una buena comunicación médico-paciente, que es fundamental. Si un paciente sale de la consulta y dice, no, el médico es muy majo, pero no me he enterado de nada. Perdona, el médico no es buen médico. Un médico tiene que saber comunicar con sus pacientes. Los pacientes hablamos en general, somos muy heterogéneos, cada uno somos de una manera. Unos queremos saber mucho, otros no quieren saber nada, pero eso es un punto de los profesionales que siempre tienen que estar ahí para que sepan lo que tienen que hacer. Y yo creo que estamos en un punto que eso está en retroceso también. Y sobre todo, y humanidad y empatía también, ¿eh? Si en todos los ámbitos de la vida son fundamentales, en el ámbito de salud ya es imprescindible.
Y después de la pandemia y a raíz de todas las citas previas, todo el deterioro que ha habido. Antes había una revisión ginecológica al año, la han quitado. Una mamografía al año, la han quitado. Y mi madre le detecta un cáncer porque hace una vez al año hace sus mamografías. Sí. Si te hacen una vez cada dos años, un bulto que es un centímetro puede convertirse en cuatro. Un bulto que es medible, practicable y que se queda en nada, como ha sido el caso de ella, se va a una metástasis. Y te lo dicen y se quedan tan pichis. Y luego ya no vamos, que ahora pasa a ir al dermatólogo, entonces tienes que hacer, lo digo porque eso me toca a mí, me toca el miércoles, cita previa para el médico de medicina general para que te den cita para el médico. Entonces el médico por teléfono te dice que tienes que ir a consulta para tener el dermatólogo. Allí te sacan fotos, el dermatólogo, o sea, es todo como, pero vamos a ver... Que no me están extirpando la...
Pero es un poco lo que dice Cristina también, porque en el caso de telefónicas también, que dices, no, una telefónica te agiliza, depende para qué, si es para un resultado, pues estupendo, pues mira, me dices el resultado y si no es nada tal, pues no voy. Genial para todos. Pero hay determinadas cosas que es que el médico te tiene que ver. O sea, y hay gente que no sabe además expresar por teléfono lo que decíamos antes. No todo el mundo tiene para saber expresar y decir, oye, pues me ocurre esto y esto. El médico le ve cómo anda, cómo camina. Hablo ahora de atención primaria sobre todo, ¿eh? Era un poco la atención global, de la salud global, de conocer al paciente, incluso el entorno familiar, su situación. ¿Cómo va a saber por cómo habla por teléfono? Incluso personas, dices de dermatología, gente que tiene manchas, que lleva tiempo, oye, pues esta mancha puede ser, no tengo idea, la tengo de toda la vida y como nadie me ha dicho nada, para eso está el médico, para ver, por teléfono no nos vemos. O sea, hay situaciones que son incomprensibles. Y luego ya, en enfermedades crónicas, ni os cuento, o sea, una enfermedad crónica no puedes decir, si tú vas a tu neurólogo una vez cada seis meses o una vez al año, tú no puedes tener una cita telefónica. O sea, es de cajón, porque te tiene que ver cómo andas, tiene que ver si te mueves, tiene que ver si tienes fuerza, tiene que hacerte los estudios cambios precisos. Es que no. Parece, o sea, por eso digo que vamos para atrás.
Sí, parece que todo es de sentido común.
Sí, pero sí, sentido común
praxis,
es que decían.
La praxis, sí, la praxis es...
Sí. No, y si tienes una enfermedad rara como yo, ya te vuelves loca, porque claramente te dicen, pues como no sabemos cómo se va a resolver, empieza a tomarte esta medicación y nos dices, pero esta medicación es súper fuerte. Bueno, tómatela 6 meses.
A ver cómo vas.
A ver cómo vas. Y digo, pero no puedo tomármelo 2 meses porque, claro, no, pero bueno, como la citas en 6 meses, digo, ya, pero me estás dando veneno para ver cómo vas cuando no tienes ni idea. Nada, es que como... Y es y lo que dices tú, la desinformación, la desinformación. Pero más que nada es la falta de agilidad que, a raíz de la pandemia, la administración pública se ha quedado. Antes atendían a 100 personas, ahora atienden a 70. Entonces, vas a Hacienda y, como me pasó a mí la última vez, compré usted para firmar un impreso, no me dejaba el bolígrafo y me tuve que salir en la estación de Termibus, comprar un bolígrafo y volver. Digo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es?
Doy un salto, pero ¿habéis hecho la declaración ya? ¿Lo habéis intentado? El borrador.
No.
Porque ayer se colapsó durante una parte importante de la jornada del primer día de la declaración, se colapsó la web. Algo que es llamativo, ¿no? Que te están preparando e invitando a que presentes cuando te llegue el borrador y que entres en la web y se colapse, ¿no? Es algo que tenía que estar previsto, ¿no?
Estoy pensando...
Que mucha gente pues quiere entrar al mismo tiempo. Pues claro, a ver si te da de volver y no a pagar.
Y luego ya es más divertido. Tú haces una consulta en Hacienda y te dicen, imagínate, hazlo a través de tal epígrafe. Y tú lo haces. Tiempo después deciden que ese epígrafe no es el adecuado y entonces te llega una sanción, porque he conocido a una persona, con una multa, porque no lo ha hecho por el epígrafe que te has dicho Hacienda. Entonces, para poder quejar constancia, ahora tienes que hacer una cita escrita, que te respondan por escrito, para que así te quede constancia de que lo que te han dicho lo han informado ellos. ¿Dónde quieren hacerlo todo? Que sea el asesor que lo haga. Porque si es el asesor que lo hace, el asesor tiene un seguro. Entonces, intentan que todo, porque para ellos como Hacienda es muchísimo mejor, un tío que conoce, no pierdo tanto tiempo con el administrado, y si tiene que pagar para hacer la declaración de la renta 100 euros, que las pague, y si es autónomos, pues que paguen todos los meses. Y luego dices, ¿por qué la gente no emprende? Y yo digo, pero si emprender es un milagro. Si tienes que unos gastos fijos de 300, 400 euros al mes, mínimos, que no sabes ni dónde vas a sacar. O sea, estás intentando buscar...
Y la asesoría sí o sí. Yo que soy autónoma también, vamos.
La asesoría sí. Pero es que yo, por ejemplo...
Esto no sería políticamente correcto, pero...
¿El qué?
Y lo digo, el que nuestras instituciones llaman desde hace mucho tiempo al emprendimiento, al nosotros te ayudamos, y no es tan fácil, ¿eh? Un poco al hilo
y que además no es lo
ser
mismo.
Autónomo uno,
claro,
y crear
y
tu
no
propia
es lo mismo
empresa...
Pero
las ayudas autónomas, fiscales. Yo no sé dónde están las ayudas autónomas.
Sí, 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 que las hay, autónomo. Sí que las hay, pero más allá de eso no se trata de eso. Lo que no se puede es tratar administrativamente hablando a la señora que tiene una tienda de dependencia, de dependiente de
sí,
yo
que
sé,
comercio,
una mercería,
sí, comercio.
Un comercio, o el señor, me es igual, a una startup, que es la quinta startup que montan, un tecnológico. Es que son perfiles completamente diferentes. Los ingresos son completamente diferentes, su infraestructura y su capacidad tecnológica de adaptación es completamente distinta. Y la administración les trata simplemente por igual. Y además, ¿en quién repercute esto? En el que evidentemente, en quien menos formación tiene y en quien menos ingresos tiene. Y nos quedamos tan pichis. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres que yo emprenda? ¿Quieres que yo me monte mi negocio? ¿Que arriesgue mi fortuna? ¿Que arriesgue mi jubilación? Para luego, no sé, no solo ya decirte que cuando yo me jubile, porque luego dicen, ¿por qué la gente quiere? Se preocupaban hace poco, ¿no? ¿Por qué la gente busca ser funcionario? Pues porque después de la pandemia están dando cuenta. Porque luego te dices la otra historia, ¿no? Es el otro proyecto, la otra línea que a mí me encanta, que yo escucho mucho, bueno, y trabajo mucho con el empleo. Entonces escuchas a los grandes empresarios, a la Asociación de Empresarios de Industria, y te dicen, es que la gente tiene que acostumbrarse que se vive por proyectos, que sale un proyecto, que es un contrato y luego otro contrato. Y te lo dice alguien que está cobrando 12.000 euros al mes. Entonces yo le diría,
lo mismo que el que te está invitando a crear tu propio negocio, bueno.
No, yo le dije, digo, me parece perfecto, pero entonces usted, los mismos meses que les dice a sus trabajadores, hágalo usted. Y luego la segunda pregunta, que es que la administración está haciendo competencia con los trabajadores, con los empresarios, porque está haciendo muchas ofertas y los empresarios no encuentran personal porque no les pagan lo que les tienen que pagar. ¿Por qué no se encuentran camioneros? Porque exigen unas jornadas maratonianas con un gran peligro, que además las llevan ocultas la mayoría de las veces, y les pagan un salario. Si tú pagas un buen salario y tienes buenas oportunidades, estás seguro. Lo que pasa es que...
¿Algún último comentario?
Bueno, a mí si me dejáis, pues voy a hablar de mi libro.
Sí, porque además es esta semana.
Sí, es el jueves. Celebramos en el Cursal en Donosti la séptima edición de los premios Gaudí Sport, que reconocen pues a las entidades y personas que hacen una labor ejemplar a través de la actividad física y el deporte en pro de la inclusión, de una sociedad más justa y igualitaria. Antes hablábamos un poco de la diversidad, pues nosotros también creemos en Gaudí Sport que la diversidad enriquece y que el deporte y la actividad física es una poderosa herramienta para poner en valor y hacer una sociedad mejor y más justa. Así que ahí estaremos y ya te lo contaremos.
Nos lo vas a contar dentro de poco, cuando tengamos la próxima cita aquí presencial en Herri.
¿Cómo nos gusta lo de presencial? ¿Cómo nos gusta, Juanma?
Cita presencial. ¿Cristina?
Pues mira, para terminar, yo haría un consejo que es saludable, que es emocionalmente muy bueno y empoderable, que es andar. Andar a paso ligero 20 minutos o media hora por tu ciudad, por tu monte, por donde quieras, es lo mejor para crear endorfinas y para tener un momento íntimo contigo. Báilate un poquito de música y la ría para adelante o el monte, Archanda está aquí cerca, cualquier sitio.
Muy bien.
Genial, y yo lo cumplo. Mira, tú, Juanma, yo sí lo cumplo.
Gracias, Marta. Gracias, Marta. Que muy buenas tardes.
Muy buenas
por
tardes.
Por el recado.
Un placer.
Y también, Cristina Zurita, muy buenas tardes.
Venga, gracias, Agur.